Pues pendientes del Congreso de los Diputados esta tarde. Fernando, ¿qué está pasando?
Pues mira, ahí lo estás oyendo, ¿no? Después de los minutos de espera, aplausos, ha aparecido, digamos, la imagen de Zelensky. Y si te parece, podemos escuchar a la presidenta del Congreso, Batet, que es la que está dando paso ahora mismo al... a la comparecencia de Zelensky. Ojo, Pilar, que han estado esperando a Zelensky, el gobierno al pleno, el Congreso al pleno, durante más de 10 minutos. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta del Congreso.
El pueblo español, en su totalidad, está con el pueblo ucraniano, que compartimos su dolor y su sufrimiento, que admiramos el coraje y la determinación con el que los hombres y mujeres de Ucrania están defendiendo su integridad y su dignidad frente a la agresión ilegal y brutal ordenada por Putin. Queremos expresar que
pues
la batalla...
Son las primeras palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que está sobre todo subrayando lo que decíamos al principio, que esta comparecencia virtual de Zelensky en realidad y fundamentalmente es un homenaje a la resistencia ucraniana, a su lucha por la libertad.
Mientras tanto, Fernando, estamos viendo a Zelensky ya por lo que son las pantallas, ¿verdad?
Sí.
Aquí le está ahí esperando con su atuendo normal, ¿verdad? Serio,
sí.
En ese fondo blanco en el que prácticamente
es sorprendente
no hay nada.
Sí, es sorprendente, Pilar, porque bueno, parece que la comparecencia no es virtual por el nerviosismo, la expectación, las medidas de seguridad que se han tomado para esta comparecencia. Sigue hablando Meritxell Batet.
Toda la ayuda necesaria al pueblo ucraniano. Hoy debemos estar más unidos que nunca frente a la barbarie y en la defensa de la democracia. Hemos sido testigos de las atrocidades cometidas.
Hay que recordar, Pilar, que esta intervención se produce, la de Zelensky, después de que hayamos conocido bueno, esa masacre en Bucha que hemos contado con detenimiento nosotros, y también que esta intervención se produce después de que Bruselas haya recomendado medidas que probablemente a Zelensky no le gusten mucho, porque simplemente Bruselas ha decidido dejar de comprar el carbón ruso. La idea sería dejar de comprar petróleo y gas, pero no se ha llegado a ese acuerdo. Hay que estar también atento a qué referencia hace Zelensky. Aplausos ahora, aplausos de la cámara a esta primera presentación que ha hecho Meritxell Batet. Escuchamos ya a Zelensky, sí.
Presidente del Gobierno, señores y señores de diputados y senadores, estimados miembros del Gobierno, pueblo de España, les pido perdón por este pequeño retraso porque acabo de intervenir con el Consejo de Seguridad de la ONU, pero esto no quiere decir que es un respeto, falta de respeto, es unos problemas técnicos, les agradezco mucho. De parte de todo el pueblo ucraniano. Y yo estoy dirigiendo a ustedes porque quieren que vais a entender nuestro dolor y nuestra esperanza en paz, porque nosotros en Ucrania tenemos amenazado todo lo que se considera como vida de la vida común. Uno de los países más grandes de Europa, pero unida con democracia y respeto a cada persona, a cada comunidad. Solo quiero decir un ejemplo sobre nuestro Estado. Por ejemplo, tenemos consejo de diferentes confesiones, religiones. Son diferentes confesiones y diferentes puntos de vista, pero siempre lo estamos hablando dentro de este consejo y siempre lo estamos haciendo en paz. paz. Y esto señala que los ucranianos estamos, queremos paz, no queremos conflicto, incluso con estos asuntos complicados religiosos, que en otras sociedades a lo mejor surgen más conflictos. Rusia ha venido con guerra a nuestra tierra, y no ayer o anteayer, y hace mucho. Estamos defendiendo nuestro Estado contra la agresión, a partir del año 2014, a partir de ocupación de nuestra Crimea. Luego empezó la guerra en Donbass ucraniano, y ahora, 41 días, ya esta agresión de gran escala, de guerra más grande después de tiempos de
Estamos ofreciéndote en la tarde de COPE la intervención de Zelensky en el Congreso de los Diputados, primeros minutos, primeras palabras. Ha pedido perdón por el retraso que se ha producido y ha recordado que Ucrania está sufriendo la invasión de Rusia no desde hace 41 días, sino desde 2014. Silencio muy respetuoso en el hemiciclo de los diputados. Seguimos escuchándole.
De diferentes comunidades, el formato de vida estatal de Rusia no prevé esto. Es lo que a nosotros es normal. Rusia quiere hacer que en cada nuestra región estaba dominando solo un régimen trágico, para que se destruya toda la diversidad, para que no podríamos encontrar compromisos en diferentes comunidades, como esto pasa ahora en Rusia. Y esto lo mismo quiere hacer con Ucrania, y luego quiere hacerlo en toda la región, en toda Europa. ¿Y qué va a pasar luego? Yo sé que para España es muy importante para el sistema democrático sea defendida, para que sea garantizado paz en continente europeo. Pero ¿cómo puede ser ahora este, cuando ahora Rusia manda todo los recursos para extinguir la guerra, para destruir todo, fundamento de vida normal? Imaginen eso, solamente imaginen eso. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con unos bolígrafos nombre del hijo y contactos de alguna gente cercana, porque los ocupantes matasen a los padres para que sea alguna pequeña posibilidad que estos niños podrían ser salvados. Imaginen que ahora la gente de Europa vive en desvanes unas semanas para salvarse. Estamos en abril de 2022.
Zelensky subraya la situación de los civiles, Pilar, el dolor bueno de los que tienen miedo, de los que están en desvanes. Y ya te digo, aquí en el hemiciclo, un silencio sepulcral, un silencio respetuoso.
Te digo una cosa, Sana está llorando prácticamente desde que Zelensky comenzó su discurso, se le caen las lágrimas. Imagínate cuando se ha referido además a los niños, a esas madres que escriben la espalda de los niños sus nombres, ¿no? Por si de repente mueren los padres, para que alguien sepa quiénes son. Y bueno, pues
le ha tocado mucho, claro, es su historia.
Atentamente, sí, está muy triste y llorando. ¿Puedes preguntarle algo que siente cuando escucha a Zelensky?
Що ви почуваєте, коли слухаєте Зеленського? Відчувається біль, жаль за невинно знищених українців, які змушені були опинитися в таких обставинах.
Se sienta con dolor y pena por el pueblo ucraniano que tuvieron que quedarse en esta situación.
Vamos a seguir escuchando a Zelensky.
Lo más peor es que nosotros no sabemos cuánto puede durar todavía esta guerra, hasta que el mundo haga todo para la paz. Las sanciones hacen falta contundentes, lo más contundentes. ¿Cómo podemos permitir que los bancos rusos generen beneficios mientras que ellos están torturando a gente civil? ¿Cómo las compañías europeas pueden tener comercio en el país donde está destruyendo nuestro país? Yo sé que muchas compañías españolas por eso han parado de funcionar en Rusia. Por eso quiero agradecer a vuestras compañías, a todo el pueblo y a la sociedad para esta posición en cuanto a sanciones. Pero al mismo tiempo yo quiero dirigirme a las compañías, por ejemplo, Maxam, Porcelanosa, Cercobe y otras compañías. Yo creo que lo conocéis mejor que yo, que solicito, lo pido, y dejen de hacer negocio con Rusia. Lo que vivió nuestra ciudad Bucha, Borodyanka, lo que sobrevivieron estas ciudades son crímenes de guerra contra la humanidad. Esto no tiene vigencia. Esto es un fundamento para que los militares rusos fueron juzgados por el Corte Penal Internacional. ¿Cómo en este momento los países pueden comprar petróleo ruso, seguir petrando?
Fernando acaba de referirse a la masacre de Bucha y además también claramente a empresas españolas que siguen haciendo negocios con Rusia.
Sí, y acaba de hablar de la cuestión del petróleo. Se está refiriendo a la propuesta que hace Bruselas, que de ninguna manera corta las compras, no propone cortar las compras de petróleo, especialmente de países como Alemania. Ahí no hay unidad dentro de los socios. Nosotros compramos muy poco petróleo a Rusia.
Resoluciones de paz, pero tenemos que aún hacer todavía más para que Rusia empiece a buscar paz, para que Rusia empiece a respetar el derecho internacional. ¿Qué hace falta para esto? En Europa todo el mundo debe dejar de tener miedo, debe ser fuerte. Debe poner los valores de democracia más que las amenazas que difunde Rusia.
Habla de valores, ¿no? Y habla de poner la democracia por delante de cualquier otra cosa. Vosotros estáis luchando por esa libertad y esa democracia en tu país, pero ¿tú crees que tu país va a mantener las fronteras? ¿Tú crees que Ucrania va a seguir siendo como era?
Sí, sin duda.
Sí.
Porque si no, no hubiéramos luchado tanto. Mucha gente dice que necesitamos hacer paz de cualquier manera, pero nosotros queremos paz solo con un país independiente. No podemos ser seguir esclavos en 2022.
Seguimos escuchando las palabras de Zelensky en el Parlamento español.
Un pasaje ahora muy emocionante del discurso, porque asegura el presidente ucraniano que la libertad, los derechos humanos tienen que estar por encima del miedo a Rusia. Un mensaje sencillo, Pilar, pero ya digo, contundente, y se nota. Aplausos ahora, aplausos después de ese silencio casi religioso. Se levantan los diputados en el hemiciclo, ovación también los que están en la zona de invitados. Pilar.
Todo el mundo en pie.
Sí, todo el mundo en pie.
Frente, bueno, a un Zelensky que se ha callado, efectivamente, se le ve a través de esas enormes pantallas que se ha puesto en el Congreso. Bueno, con ese atuendo normal, ¿no?, sencillo, que suele llevar en sus comparecencias, con ese gesto serio.
En esta ocasión, en lugar de esa sudadera verde que suele usar, lleva una camisa más oscura. Se prolongan los aplausos, los podemos escuchar, aplausos a esa afirmación del valor de la libertad y de los derechos humanos frente al miedo.
Pane presidente Zelensky, tiene a continuación la palabra el presidente del Gobierno de España.
Bueno, pues
hasta aquí la intervención de Zelensky.
La intervención de Zelensky, sí.
Sí, ahora vuelven a réplica del presidente Sánchez. Normalmente en otros congresos, en otros parlamentos no se ha hecho esto. Bueno, Pilar, si te parece, recordamos algunas de las cuestiones esenciales que ha subrayado Zelensky en su intervención. Ha dicho que bueno, Ucrania es un país con diferentes confesiones, con diferentes religiones, pero que son gente de paz y que la convivencia entre las diferentes religiones pues es una muestra de la capacidad de los ucranianos de vivir en paz. Ha subrayado una de las ideas que normalmente siempre subraya, y es que la invasión de Rusia empezó no hace 41 días, sino hace mucho tiempo, en 2014. Y palabras de especial recuerdo a Mariupol. Recordamos que Mariupol es la ciudad martirizada. Una crítica velada a la posición de la Unión Europea, que no ha sido capaz de dejar de comprar el petróleo. Me ha llamado especialmente la atención lo pesimista que le he visto respecto a las conversaciones de paz. Rusia no busca la paz, hay que seguir presionando para que haya negociación.
Bueno, pues bueno. Fernando, da para mucho más, y ahora enseguida vas a seguir con este análisis. Yo me quedo aquí con Svetlana, con Sana. Estamos también analizando este discurso, más que nada sintiéndolo, porque ver a Sana, ver cómo se le saltan las lágrimas, y te aseguro que he estado muy entera desde que yo he llegado aquí, pero ha sido empezar Zelensky su discurso y ha empezado a llorar. Es lógico, ha salido hace solo 2 semanas de su ciudad, de su tierra, con sus 2 hijas pequeñas, y ha dejado allí a su marido, como tantas familias ucranianas que ahora mismo están divididas, separadas. Ella está aquí segura, pero no sabe qué va a pasar con el resto de su familia. Bueno, pues Ángel Espósito está ya en el estudio. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes.
Fernando, te dejo con Ángel.
Ángel,
para que sigáis analizando.
Gracias, Pilar. Ahora está la réplica del presidente del Gobierno, pero Ángel, quería que nos dieras tu impresión, tu vibración ante este discurso que ha hecho Zelensky.
Es que es muy complicado describir la dignidad de un tío completamente agotado. Es la sensación que me da a mí ver a este hombre después de 40 días en los que seguramente no ha podido dormir 2 horas seguidas, ¿no? Ponte en su lugar desde el punto de vista humano. La anécdota, la referencia a abril del 37 en el bombardeo de Guernica, imagino que lo dejo en una anécdota, no tiene más. Me ha llamado la atención cuando ha hecho referencia a algunas fotos que ya estábamos viendo hoy, que son esas espaldas de las niñas rusas, las niñas ucranianas, donde les escriben, por si los rusos matan a los padres, les escriben los datos y los teléfonos de algún familiar cercano. Me parece brutal la imagen que ha empezado a rular hoy por distintas webs. Y luego, como conclusión, yo me quedo con el llamamiento que ha hecho a la libertad frente a las dictaduras, que es la sensación que yo tuve allí mismo, hace exactamente 2 meses. La gente no luchaba contra Putin, ni contra el comunismo, ni contra no se sabe qué zar. No, no, la gente lo que quería es la libertad que tenemos en Europa y que no sabemos valorar frente a la bota de una dictadura de cualquier color, que es lo que sospechaban que les podía venir encima, y por desgracia le ha venido en la peor de las formas. Y ese es mi resumen, Fernando.
Sí, la verdad es que, Ángel, esta última parte del discurso que ha subrayado ha sido difícil recibirla sin emoción. Es decir, mira que hemos oído hablar veces de la libertad y de los derechos humanos, pero viendo a Zelensky, claro, habla en nombre de su pueblo que está dejándose la vida literalmente por defender esa libertad, es difícil no emocionarse.
Ángel, totalmente. Gracias. Y es que además se refería a toda Europa. Es que deberíamos ser conscientes de que vivimos en la mejor región del mundo, aunque no lo sepamos, y que defender esta libertad cuesta mucho dinero y seguramente sangre.
Gracias, Ángel,
por luego,
tu
Fernando.
Reacción. Estamos analizando y continuando con la vibración que nos ha dejado este discurso emocionante de Zelensky, porque ya digo, ha tenido pasajes realmente emocionantes, sobre todo pensando, ya digo, en que es un hombre que está al frente de un pueblo luchando por su libertad. Javier Gil es profesor de Relaciones Internacionales. Javier, me ha parecido ver a Zelensky bastante pesimista sobre las posibles conversaciones de paz. No sé si has tenido la misma impresión.
Bueno, porque las demandas de Rusia son bastante irreales. Quiero decir, si Rusia en el fondo lo que está exigiendo en las conversaciones de paz es una rendición de la soberanía de Ucrania, pues no tiene mucho sentido seguir negociando o aceptar ese resultado, claramente.
Ya. Bueno, es casi una constante, ¿no?, que Zelensky pida más apoyo, sobre todo en la cuestión de sanciones. Hoy hemos tenido reunión de los ministros de finanzas que no acaban de ponerse de acuerdo sobre el posible embargo de petróleo. Estamos tocando un hueso duro. Alemania no es partidaria porque piensa que eso supondría una recesión, Javier.
Bueno, es que aquí yo creo que hay dos perspectivas diferentes. Para Zelensky o para cualquier ucraniano que está viendo cómo sus ciudades están siendo arrasadas, cómo sus ciudadanos están siendo masacrados, cómo toda la estructura de un país está siendo triturada por las tropas rusas, pues es bastante incomprensible que Europa no sea capaz de renunciar a parte de su bienestar, de su comodidad o de su riqueza, cuando ellos están jugando todo, ¿no? Claro, desde la perspectiva ucraniana ellos dicen: nosotros estamos poniendo los muertos, nosotros estamos poniendo la sangre, y vosotros pues os toca poner algo de vuestra comodidad, de vuestro bienestar y de vuestro dinero, ¿no?, para ayudarnos. Pero claro, un alemán no vive en Ucrania, un español ya no vive en Ucrania, y al final los gobernantes responden ante los ciudadanos alemanes, ante los ciudadanos españoles. ¿Y cómo se le justifica a la ciudadanía española o a la ciudadanía alemana que va a tener que pagar el doble o el triple por gas, o que igual hay que racionar determinados productos? Y ahí es una situación evidentemente muy complicada, ¿no?
Ya, porque le haría mucho daño a Putin, claro, si Alemania dejara de comprarle el gas, el petróleo.
No, evidentemente, o sea, se calcula que, bueno, más de 1.000 millones, por decirlo, se está dando a Rusia a través de las compras de gas, que luego es dinero que Rusia está invirtiendo pues para financiar esta guerra, ¿no?, o para financiar a sus fuerzas armadas, con lo cual le estamos proporcionando, por así decirlo, la sangre que le permite seguir luchando. Pero, claro, el discurso, por así decirlo, de Alemania o de otros países del norte es: si queremos hacer daño a Rusia, tampoco podemos pegarnos un tiro en la cabeza a nosotros mismos, ¿no?
Ya.
Y yo creo que aquí el error es que se está tratando de solucionar en una cuestión de semanas y de meses una política energética y estratégica suicida de muchos años. Y aquí la culpa la tiene Merkel, la tiene Sarkozy, la tienen otros gobernantes, ¿no?, que durante muchos años se negaron a comprender que no podíamos dejar nuestra energía y nuestros recursos en manos de un país como la Rusia de Putin. Y entonces, claro, corregir toda esta catástrofe que lleva años en marcha en Europa en una cuestión de semanas, pues es que es muy complicado.
Voy a, Javier, a escuchar el último momento de esta intervención de Zelensky, porque me parece que ya la presidenta Batet ha cerrado su intervención. Sí, no, pero acaba de terminar de intervenir la presidenta del Congreso. Javier, entonces, ¿qué posibilidad hay de que en algún momento las negociaciones de paz vayan en serio? O sea, hemos visto cómo Putin enreda con las negociaciones, nada se concreta, y Zelensky en esta intervención en el Congreso de los Diputados ha dicho una cosa dura, ha dicho: esta guerra va a ser larga.
Es que yo creo que la única forma de desatascar las negociaciones de paz o de tener negociaciones serias es derrotar a Rusia en Ucrania. Entonces, no nos engañemos, unas negociaciones a cualquier precio no son una solución. A Ucrania no se le puede pedir, después de todo este sacrificio que ha hecho, que renuncie a su soberanía, que renuncie a sus aspiraciones de entrar en la Unión Europea, que renuncie a sus aspiraciones de ser un país libre e independiente. Entonces, la mejor forma de desencallar estas negociaciones y de forzar a Rusia a hablar en serio es dando todas las armas que se puedan dar a Ucrania, ayudarles a repeler la invasión rusa, y entonces ahí sí que a Putin no le queda más remedio que realmente pues confrontar a los ucranianos de una forma seria en las negociaciones.
Gracias, Javier, por esta primera reacción que nos hace comprender mejor el significado de las palabras que ha dirigido Zelensky al Congreso de los Diputados, es decir, a todos los españoles. Gracias, Javier.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Nos vamos hasta Bruselas. Hoy ha habido reunión de los ministros de Finanzas. Se debatía, como decíamos, el posible embargo, la compra, la no compra de petróleo y de gas, pero al final la cosa se ha quedado en poquito, porque parece que lo único que se recomienda desde Bruselas es que se deje de comprar carbón. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Efectivamente, se van dando pasos poco a poco para acabar un poco de depender de la energía rusa. En cualquier caso, como dices, son pasos muy limitados. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Bucha, de esas torturas y esos asesinatos que prácticamente todos hemos visto en fotografías en las últimas horas, han determinado un golpe importante encima de la mesa por parte de las instituciones comunitarias. Es lo que se conoce como el quinto paquete de sanciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que por el momento la Unión Europea se ve incapaz de dejar de depender del gas y del petróleo ruso. Eso sí, la última iniciativa es dejar de comprar carbón. Vamos a ver, porque esto es una propuesta. Mañana se va a debatir por parte de los funcionarios de todos los Estados miembros. En cualquier caso, tendría efectos limitados, porque para que te hagas una idea, Fernando, seguir comprando petróleo y seguir comprando gas a Rusia supone aproximadamente darles automáticamente a Rusia unos 100.000 millones de euros al año. En el caso del carbón es algo más limitado. Pero bueno, vamos a ver, porque sí que es verdad que sería un primer paso, y fuentes comunitarias aseguran que lo que quiere la Unión Europea es seguir reservándose esas balas, tanto del gas como del petróleo, para imponer nuevas sanciones si fuesen necesarias en el futuro.
La cuestión es que Alemania no está dispuesta, ¿no?, a hacer un embargo a Rusia, y Alemania pesa mucho.
Efectivamente, hay muchos países de la Unión Europea que están tratando de forzar, sobre todo los países del este que más cerca se encuentran, Fernando, del conflicto. Pero evidentemente lo que dice Alemania en gran parte es lo que marca luego la línea del resto de la Unión Europea. Y ya lo dijo ayer su ministro de Economía, también desde la Cancillería se ha repetido en las últimas horas, el hecho de dejar de comprar automáticamente gas a Rusia puede suponer unas consecuencias económicas muy importantes para Europa y para el bloque comunitario. Por lo tanto, Alemania se encuentra de alguna forma más prudente en este sentido. Parece que lo del carbón sí que va a salir adelante. Lo que habría que saber o habría que conocer, si de cara al futuro Alemania y otros países que son más reticentes en estos momentos se animarían definitivamente a que haya, que se deje de depender ya definitivamente tanto del gas como del petróleo de Rusia.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, pues aquí en el Congreso de los Diputados ya van los diputados abandonando el salón de plenos después de, ya digo, esa vibrante intervención de Zelensky. Pues queda en el aire de este palacio del Congreso de los Diputados, de la carrera de San Jerónimo, queda en el aire esas palabras vibrantes de Zelensky en favor de la libertad y de los derechos humanos, que no son precisamente retórica en este momento, sobre todo cuando se habla desde Ucrania. Hemos estado contando con detalle lo que sabemos de la masacre de Bucha, pero no es el único crimen atroz de la guerra en Ucrania. Fuerzas rusas están matando, hiriendo y mutilando a civiles. Manuel Ángel Gómez es nuestro jefe de internacional y tiene más detalles. Buenas tardes, Manuel Ángel.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, lo llevamos viendo desde hace un mes. Las fuerzas rusas han estado atacando continuamente objetivos civiles, viviendas, hospitales, escuelas. Ataques desproporcionados, según nos ha dicho Rachel Denver, que es de Human Rights Watch.
Las fuerzas rusas están llevando a cabo una amplia variedad de abusos en la guerra en Ucrania. Han realizado ataques indiscriminados y desproporcionados y que han causado un daño tremendo a civiles, matando, hiriendo y mutilando. Killing and
injuring and maiming them. Esta ONG, que tiene investigadores sobre el terreno en Ucrania, dispone de testimonios también de violaciones y ejecuciones sumarias perpetradas por soldados rusos.
Sí, es la información que nos llega de Human Rights Watch que está observando cómo los rusos hacen auténticas barbaridades. Gracias, Manuel Ángel, por ampliarnos la información. Volvemos ahora a la casa de esta amiga nuestra, porque ya es amiga después de haber estado con nosotros esta tarde, con la que está Pilar Cisneros, que ha estado escuchando el discurso de Zelensky y ha estado emocionándose, ¿no? Pilar, yo no sé si ahora está un poquito más tranquila después de que Zelensky haya acabado de hablar.
Sí, ahora mismo está más tranquila. Fernando ya ha dejado de llorar, se ha secado las lágrimas con una caja de Kleenex que le ha traído, como ella la llama, su abuela ya española, que es Elena, que es quien las ha acogido a ella y a sus hijas aquí en casa. Ahora hablamos con Sana. Te recuerdo que Sana hace solo 2 semanas que salió de Ucrania. Porque la situación cada vez era más complicada en su ciudad, en Poltava. Esto está a 150 kilómetros de Kharkov, y que también está Svetlana. Svetlana lleva 17 años aquí en España. Salió de Ucrania, pues imagínate, era jovencísima, porque sigue siendo una mujer joven. Y nos está ayudando también con Shana, que todavía no sabe decir nada, ¿no? En 2 semanas ha aprendido a decir hola. Bueno, ya sabe unas cuantas palabras, todo hay que decirlo. Pero yo quería resaltar una cosa. Primero, eso que decías tú, ¿no? Del discurso de Zelensky, quizá cuando dice: en Europa todo el mundo debe dejar de tener miedo, debe ser fuerte y poner los valores de democracia por delante de las amenazas. Y luego dice: pueden ayudarnos, valoramos el apoyo de España. Todos los derechos deben estar garantizados. Svetlana, hay un momento en la conversación que tú has mantenido, Fernando, también con los analistas, con Ángel, con el profesor Gil también, en que ha empezado a girar la cabeza hacia un lado y hacia otro. Y encuentro a Svetlana ahora abatida. Y quiero saber por qué, Svetlana.
Porque vivimos en el mundo materialista y mentira. Porque son muy amables todos cuando pueden aprovecharse de ti. Y cuando necesitas ayuda, pues dicen que... ¿cómo pueden explicar a los españoles que no viven en Ucrania? ¿Cómo pueden explicar a los alemanes que no viven en Ucrania y no tienen guerra y no tienen tiros a la cabeza, que tienen que pagar por gas doble? Pues es muy fácil, que nosotros pagamos con nuestras vidas. ¿Y qué nos toca? Bueno, de momento, porque no se sabe nadie sabe límites de Putin y de Rusia, porque ha salido Medvedev, que era presidente hace 8 años, y hoy he leído un artículo que ha dicho que va a ser un imperio ruso desde Océano Pacífico hasta Océano Atlántico. Y eso que estamos ahora en la guerra nosotros, pues somos luchadores, sabemos con quién luchamos porque tenemos este vecino desde hace siempre y no podemos mudarnos de él. Pero Europa no está preparada para eso. Yo, por ejemplo, no soy de mundo materialista porque soy creyente y sé que existe mundo después de esta vida, ¿no? Y eso me tranquiliza porque yo no quiero vivir en este mundo. Pero como Dios me dio la vida, no puedo quitarme. Lo quitaría ya. Porque entre esta mentira no quiero vivir, pero... me encuentro mejor cuando sé que aquí tengo una misión, que lo hago yo. No me puedo permitir de sentimientos y llorar, porque eso hago solo 2 veces al mes, cada 2 semanas. Me encierro en casa y lloro, y después me pongo dura, corazón de piedra, y empiezo a seguir ayudando a la gente. Pero vivir con este aprovechamiento y con estas mentiras y con...
Es decir, a ti no te cabe en la cabeza que sea tan difícil pensar que a lo mejor hay que dejar de comprar petróleo a Rusia, a lo mejor hay que dejar de comprar gas.
Carbón. A lo mejor.
No, te lo digo así.
Vale.
No te cabe en la cabeza porque consideras... que lo más importante es la vida y que vosotros estáis jugando la vida.
Yo, por ejemplo, en este mes he entendido que se puede vivir sin nada, porque hasta ahora hemos trabajado, hemos ganado dinero, hemos viajado, hemos comprado ropa de marca, ¿no? Hemos vivido en un mundo feliz, ¿no? Porque España es para felicidad, porque no tiene problemas. Si tiene problemas es que se ha inventado ella misma. Pues mire, pues ahora veo que se puede vivir sin todo esto, porque tenemos dinero y no podemos salvar a nuestra familia. Y si no como en todo el día, da igual. Y si pongo mismos pantalones 2 semanas, tampoco pasa nada. Y el mundo todavía no ha llegado a eso. No puede entender cómo tiene que pagar 2 veces. Pues hay que pagar 2 veces, porque si no, pues van a pagar con sus vidas. Y eso es imprescindible, porque Putin no tiene límites. Si hoy está en Ucrania, falta solo 20 kilómetros a Polonia, porque bombas se han caído en 20 kilómetros de Polonia. Con un error puede caerse en Polonia. Si se cae en Polonia, pues el mundo tiene que actuar, porque Polonia ya está en Unión Europea y en OTAN. Y si está en OTAN, pues Tercera Guerra Mundial. Y esto sí o sí. Y si estamos ahora luchando nosotros y muriendo nosotros, a mí me da igual morir, pues eso es solo temporal.
¿Tú irías ahora a Ucrania?
Claro.
Ahora mismo.
Mañana puedo ir. Estoy decidida y me da igual morir, porque no me muero por morir, porque se puede morir uno solo por una enfermedad y yo me muero luchando por mi patria. Es que cada uno va a morir, hoy o mañana, o en 3 meses o en 60 años, pero va a morir, seguro. Venimos aquí en esta vida para morir, sí o sí, y no llevamos con nosotros ni dinero, ni petróleo, ni nada.
Es verdad, Ana. Gracias por contarnos lo que sientes y lo que piensas. Y te he notado cómo te has venido abajo poco a poco y, bueno, pues quería que lo contaras y que dijeras realmente cómo te sientes. Y te doy las gracias por ello, de verdad. Creo que eres muy valiente. Ánimo. Gracias, gracias también a Sana. Gracias por permitirnos entrar en la